Alineación coopera hoy. Pepe Pérez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pepe?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, esperando a la Nochebuena y la Navidad. ¿Cómo te va a ti?
Bueno, pues sin queja ninguna. ¿Cómo nos vamos a quejar, Pablo?
Oye, estamos muy bien aquí,
genial,
¿eh?
Vaya
ambientazo hay aquí en La Paloma. Tío.
Estamos genial, como siempre, en La Paloma.
Además te digo una cosa. Con estas lucecillas de Navidad, con este ambientillo especial...
Sí, sí, ya se palpan el ambiente, sí, ¿no? Las fiestas.
Exactamente, la Navidad y todas estas cosas. Eri Frade, desde Madrid. Hola, Eri.
¿Qué tal? Muy buenas.
Desde Madrid, porque todavía no has venido, ¿vas a venir? ¿Qué vas a hacer?
Bueno, si vamos, iremos más tarde. Hemos tomado la decisión de darnos unos días y, bueno, creemos que es lo mejor para nosotros, para la familia, para la gente mayor de la familia. Y vamos a estar unos días aquí en pequeño confinamiento familiar, haciéndonos algunos test de vez en cuando. Y si todo sale bien, pues viajaremos para el cambio de año.
¿Cómo está en Madrid? ¿Hay mucha cosa o qué?
Sí, bueno, Madrid como todo. Madrid, hombre, tiene algo más de vida porque somos muchos, pero hoy sí que se notaba que la gente o está en casa contagiada o está en casa con miedo a contagiarse y no quiere liarla justo antes, 24 horas antes de tener que juntarse con sus seres queridos en la Nochebuena. Hay mucha gente que se ha ido también y luego pues eso, que los hay que hemos tomado la decisión de quedarnos y ya está.
Existe un lugar donde los amigos se encuentran, los paladares disfrutan, las tradiciones se cuidan. Un lugar donde cada momento se vive al máximo y los recuerdos se coleccionan. La Paloma, ese rincón de Oviedo, ese trocito de historia. Un café, una comida, un vermú, en La Paloma es mucho más. La Paloma, Independencia 3, Oviedo.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Estamos en la red de emisoras de la cadena COPE en Asturias, en Gijón, en Oviedo, gracias a los que estáis en la radio y gracias a los que estáis en modo digital, en la web, en las tablets, en los móviles, donde os dé la gana, en los ordenadores, en cope.es/Asturias, en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego y en iVoox, donde sea que estéis escuchando la radio de Deportes COPE Asturias. Gracias por estar ahí. Antes de nada, un apunte creo importante porque Aida Nuño, que es una de nuestras deportistas más importantes en los últimos años, se retira. Sabéis que es pionera del ciclocross en España, son 7 veces campeona de España y ayer anunció que se retiraba en una rueda de prensa.
Que llega el momento de decir adiós a la competición. Son 23 años seguidos dedicada al ciclocross sin fallar ninguno. Y bueno, al final son muchas horas encima de la bicicleta y bueno, llevaba varios años ya pensando en ello.
Se emocionó, ¿eh? Ahí en esa rueda de prensa, 23 años encima de la bici, 7 veces campeona de España, una vez en el top 10 mundial, es decir, una de nuestras mejores deportistas que se va, que se retira. La semana que viene no paramos, es decir, nosotros en Navidad no paramos. Aquí vamos a seguir en Deportes COPE Asturias, Pepe.
Por supuesto.
Así que tendremos ahí algún día para hablar con ella.
Dejas a mí al frente de los trastos.
Sí, hombre, dale. Ya que te ofreces, pues no hay ningún problema. Dale para adelante. Pepe, he escuchado a Eri con el tema de los positivos y de la situación. Te quiero escuchar a ti, ¿cómo lo ves?
Yo creo que se está reviviendo un poco sin la gravedad del año pasado porque no estaban las vacunas, etcétera, etcétera, pero se está reviviendo un poco la situación que teníamos el año pasado por estas fechas, ¿no? Cuando varios equipos empezaban a dar positivos en el parón invernal. Recordamos el caso del Sporting, ese problema que tuvo a comienzos del mes de enero para ir a jugar ese partido en Lugo. Es un poco el cuento de no terminar, ¿eh? La misma historia que se repite y vamos a ver cuándo se va por fin el maldito bicho.
Además, no sé qué pensáis, pero yo creo que hay un problema con esta variante, según lo que nos cuentan los expertos, que es más contagiosa, y aquí al final en el fútbol lo relevante es el positivo, es decir, en cuanto hay positivo se tienen que apartar. Si es más contagiosa entendemos que cada vez va a haber más y más futbolistas contagiados, entonces no sé el horizonte, pero se puede poner feo.
Vamos a ver, aquí empezamos a asumir, perdona Pepe... No sé si os acordáis, bueno, de esto que se hacen partes médicos y se leen partes médicos de no sé quién es 15 de tobillo y no sé cuánto por un proceso vírico. Pues tendrá que llegar un momento en el que el proceso vírico pueda ser el COVID. O sea, si normalizar el COVID dentro del mundo del deporte. Porque además es que en primera y en segunda está muy claro cuál es el protocolo, cuáles son los números y a partir de dónde es brote, a partir de cuándo se juega, cómo no se juega, cuántos tienes que tener, cuántos porteros tienes que tener. En primera y en segunda está bastante claro. Y al final, en primera y en segunda hay unos límites de aplazamientos de partidos y a partir de ahí, si aplazas partidos, no es que los aplaces, es que los pierdes. O sea, ahí está totalmente delimitado. Pero hay otras categorías, otros deportes, categorías también no profesionales, deportes que no son profesionales, donde las fronteras están mucho más difusas. Y ahí puede estar un poco el problema, porque primera y segunda lo tienen claro, pero al final el fútbol español es una cascada que necesita también que se resuelvan las competiciones que hay por debajo para que haya ascensos y descensos y que todo se compense. Y ahí es donde yo tengo las dudas, porque el pasado fin de semana, por ejemplo, en la tercera división asturiana se jugó un partido después de haber pasado un positivo uno de los equipos, y se suspendió otro después de que un equipo pasara un positivo a principios de semana. Entonces, tiene que estar todo mucho más claro, mucho más reglamentado, para que todo el mundo sepa qué pasa cuando hay un positivo, 2, 3, 5, 15 o 26.
Sí, sí, sí. Y en la línea con lo que dice Seri, no solo en el fútbol, ¿no?, sino en todos los deportes, que vamos a ver cada vez más todo esta vorágine de positivos sin existir tantos controles, ¿no?, como estamos acostumbrados a ver en los conjuntos de primera y de segunda división de fútbol. Y vamos a ver cómo se busca una solución a esto, porque estoy bastante de acuerdo con lo que estás diciendo.
Yo es que creo que al final hay cierto miedo en la sociedad en general y en el fútbol en particular en tratar al COVID como si fuera, como decía Eri, una lesión más o como si fuera una gripe más, porque lo hemos pasado tan mal. Y hemos
es que ahora estamos vacunados, duras. Que es la diferencia con el año pasado. Es que ahora, en teoría, hay vacunas, Eri, pero, lo cual no pero te libra final de nada, como hemos podido ver también.
Es que estamos viendo cosas. Entonces, como vemos cosas y decimos, estamos vacunados y están nuestros mayores incluso con tres vacunas, pero el que se hace los antígenos el día antes de ir a cenar a su casa, se lo hace porque tiene miedo a que pueda contagiar a sus mayores. Si uno no viaja de aquí a allá, es porque tiene miedo a que pueda pasar algo. Es decir, estamos con las vacunas, pero seguimos con ese miedo de que lo hemos pasado tan mal. Entonces, yo lo que veo es que nos cuesta eso, tratar al COVID como si fuera una lesión de gemelo o como si fuera una gripe.
Hombre, es que
puede ser el horizonte final, pero
es que estamos conociendo, es un virus que lleva en nuestras vidas, no lleva ni 2 años. La gripe ya es una cosa muy antigua, que en su día se portó como el COVID, que arrasaba gente como el COVID hasta que se encontró la vacuna, y de hecho al cuerpo hay que darle una memoria de cómo viene la gripe este año para que sea lo menos incidente posible, que hay gente que muere de gripe, no se nos olvide. Pero al final nosotros no podemos tener la respuesta cuando los profesionales, los que se dedican a la investigación, no lo tienen claro. Es un virus demasiado nuevo. Bastante es que se ha conseguido una vacuna en tiempo récord, pero es evidente que la vacuna no le funciona a todo el mundo por igual, o directamente hay gente a la que no le funciona. Entonces,
y luego hay una cosa en los protocolos que me llama mucho la atención, que es que a partir de marzo ya no se aplaza esto, ¿eh?
Ya, sí, sí, esa es la historia.
Eso, yo creo que, cuidado,
que el hecho de que se haya pasado, de que esté a punto de pasarse el Ecuador en las competiciones, va a ser capital, porque ya se cambió la reglamentación este pasado verano, porque la pandemia fue algo nuevo, entonces se cambió la reglamentación para ver cuándo se daba por concluido un campeonato, y el paso del Ecuador es fundamental. Pero bueno, que esto sabíamos que podía pasar, imaginábamos, sí, que no iba a pasar ya, porque fuimos muy felices durante un tiempo después de la pandemia, y ahora estamos donde estamos, desgobernados totalmente, con gente que pega palos de ciego entre el desconocimiento lógico del virus y la falta de capacidad que algunos dirigentes tienen. Y así vamos, un poco nos están diciendo que hagamos lo que queramos hacer en conciencia. Antes, cuando daba positivo a alguien cercano a ti, pues eras contacto estrecho, te llamaban del centro de salud, te preguntaban si habías estado con él no sé cuántos minutos con o sin mascarilla. Ahora ya la gente se informa entre sí, oye, que mi niña ha dado positivo, y tú tienes que hacer lo que en conciencia creas, porque está el tema totalmente, totalmente desbordado y en muchas ocasiones desgobernado, y la tristeza es que hay 17 maneras de tomar decisiones diferentes en España.
Bueno, y el ejemplo es el sainete de ayer de las mascarillas, bueno, que ahora sí, y después no, y estas cosas, ¿no? Son las 3:37 y ahora, nada, en 2 minutitos vamos a hablar del Real Oviedo, de muchas cosas de las que hay que hablar del Real Oviedo, porque está la Junta de Accionistas, está el balance de lo que va de temporada de esta primera vuelta. Tenemos Real Oviedo en la radio.
Existe un lugar donde los amigos se encuentran, los paladares disfrutan, las tradiciones se cuidan. Un lugar donde cada momento se vive al máximo y los recuerdos se coleccionan. La Paloma, ese rincón de Oviedo, ese trocito de historia. Un café, una comida, un vermú, en La Paloma es mucho más. La Paloma, Independencia 3, Oviedo.
Diariamente, cerca de 600 operarios de Mulsa trabajamos en Gijón para que las calles, zonas verdes y los colegios mantengan su limpieza, y recogemos los residuos para, con la colaboración ciudadana, conseguir un Gijón más limpio, más guapo y más sostenible. Porque a todos y cada uno, Gijón me importa. Emulsa Medio Ambiente, Ayuntamiento de Gijón.
tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Seguimos, 4 menos 20 desde La Paloma. Estamos en directo en Deportes COPE Asturias y vamos a hablar lo primero del primer punto de la semana, punto caliente en el Oviedo, que fue el lunes esa junta de accionistas. Pepe, de lo consultado, de lo que has escuchado, de lo que has leído, ¿qué sensaciones te deja?
Bueno, me deja cierto descontento, ¿no? De la afición con el Consejo de Administración, ¿no? Lo que se ha podido leer, los discursos de los accionistas, lo que se ha podido palpar en la calle, también en las redes sociales, que siempre decimos que no son el termómetro de todo, pero sí se ve entre los conocidos que te comentan cositas que las cosas no están como hace años, ¿no? Que sí que ha habido cierta respuesta, sí que ha habido cierta crítica y también que ha habido una forma de asumirla, yo creo que bien, por parte del Consejo de Administración.
¿Eri?
A mí me da la sensación, por lo que he leído, escuchado, que había mucha acritud, mucha acidez entre las partes, que no debería haber partes, porque aquí solo hay una parte que es el Real Oviedo, pero al final esto es todo contra el accionista mayoritario, y que dentro de la acritud no ha habido ningún tipo de mano tendida para buscar puentes en favor del Real Oviedo. Creo que los bandos están muy claros, que el antagonismo está muy definido, y que no ha habido ni la humildad suficiente por un lado, ni a lo mejor la mano izquierda por otro, o la comprensión, porque dirigir y conducir algo con tanto sentimiento a veces no es fácil, y menos cuando estás lejos o cuando la propiedad está lejos, o cuando hay menos gente trabajando de lo que a lo mejor debería estar trabajando, pues creo que ha faltado un poco de comprensión entre las partes y de... Yo lo escribía el otro día en el primer artículo que hice para Killer Asturias, que a lo mejor faltaba, pues oye, lo que en Asturias llamamos la asamblea, ¿no? La estaferia, el recuperar un poco el espíritu del 2003 para cosas en las que la afición sí que pueda ayudar. Y a lo mejor una mesa donde los accionistas se junten más veces que una vez al año, así de una manera un poco extemporánea, quiero decir, por el horario, ¿no? Que no es cómodo, tampoco, no era un horario cómodo para acudir a una junta de accionistas. Pues bueno, pues buscar un diálogo más fluido, más mensual, más bimensual, aunque sea, donde el socio, donde el accionista y el abonado o lo que sea, o grupos de aficionados, de notables aficionados del Real Oviedo, puedan dejar sus ideas, porque a lo mejor el consejo puede captar ideas del aficionado. Lo mismo que el aficionado también puede recibir explicaciones más pegadas a la actualidad que le convenzan de por qué pasan algunas cosas.
Claro, pero aquí al final estamos hablando de... Yo estaba allí y yo, la verdad, vi una ruptura, una distancia.
Hay inquina, sí.
Entre el aficionado barra accionista y el consejo barra Federico, porque ahora vamos a hablar de la irrupción de Federico.
Es que es algo que no se había visto en estos años atrás, bueno. O al menos no con tanta dureza, ¿no? Como se expuso en esa junta de accionistas.
Es que además se levantó, fue como un resorte, es decir, él se levanta, coge el atril, se va viniendo arriba, porque además hay gente que le aplaude. Y empieza a hablar, pues bueno, empieza a defender la labor del consejo, porque se habla de esa distancia que hay entre una parte del consejo y Federico. Y luego, entre todo esto, insisto, entre medias la afición. Es que yo veo mucha, mucha distancia. Me parece muy preocupante. Yo creo que el consejo debería llegar a su casa, y Federico también, y Carso desde México, y pensar, ¿qué estamos haciendo? Es decir, ¿o qué no estamos haciendo para distanciarnos tanto de esta gente que ha sido la que ha mantenido con vida al club hasta hace no tanto, ¿no?
Sí, es un ejercicio que que habría que hacer y por eso voy, ¿no? Es, al final es una cuestión de... Es un acto de contrición, de humildad, de análisis interno que todos tenemos que hacer. A lo mejor los aficionados, los accionistas por un lado y la propiedad por otro, porque la brecha es muy grande. La brecha es muy grande y no solo puede ser culpa del otro. Aquí hay culpa mutua, no sé en qué porcentaje, pero hombre, al final te está dirigiendo gente del otro lado del charco. Esto es así y hay una diferencia cultural tremenda. Y seguramente el librillo y la forma de gestión deportiva al otro lado del charco no sea ni por asomo parecida a esta, ¿no? Es un poco ordeno y mando. Y sí es verdad que también, después de lo que pasó con Joaquín del Olmo y después de lo que pasó también con la gestión deportiva y con lo mal que funcionaba el club de puertas para adentro, seguramente se le ha querido hacer creer a Federico, ¿no?
Sí, a Federico González.
A Federico se le ha hecho creer como que él tiene que ser Arturo Elías aquí. O sea, él tiene que ser jefatura, sí. Él tiene que ser autoridad. Y a lo mejor yo creo que eso lo ha gestionado mal. La autoridad no es imponer, no es venirse arriba. La autoridad es convencer a lo que tienes alrededor de que el camino que se está llevando es el correcto. De por qué suceden las cosas y de por qué se toman ciertas decisiones.
Yo ayer le preguntaba a Manolo Lafuente porque, es decir, es un detalle, ¿no? Pero cuando ese accionista hablaba de Manolo Lafuente o de Tony Fidalgo y Federico decía que no les conocía, hombre, yo creo que un tío que es el hombre fuerte de Carso aquí, que está representando a todo un Oviedo, decir que no conoces a Manolo Lafuente, a Tony Fidalgo, es simplemente un síntoma más, ¿no? Pero de que quizás estás olvidando de dónde vienes. Me parece preocupante, no sé, es decir, a mí me parece un gesto, por ejemplo, ayer Manolo Lafuente no le daba mucha importancia, por lo menos de cara a la radio, de cara al público, pero a mí sí me parece ciertamente revelador, y yo también creo que Carso puede estar gestionando aquí, y Federico puede hacer su papel y su trabajo aquí de buena manera, y tratando de tirar al Oviedo hacia adelante, y luego que la gente en el Consejo pueda tener, siendo de aquí de Oviedo y sabiendo lo que se cuece aquí, pueda tener esa conexión con la gente. Problema que veo que es que depende tanto la gente del Consejo de lo que digan en México que tampoco tienen libertad para hacer lo que seguramente les gustaría.
Sí,
y están atados.
La pasta suya, lógicamente.
Que se habló muchas veces aquí en esta mesa de La Paloma, ¿no? Que quizás falte gente en algunas áreas del club para seguir creciendo. Yo el viernes pasado hablaba con Diego García, que ahora está en la fundación del Fuenlabrada, que es asturiano, que es oviedista, que estuvo en esta misma mesa de La Paloma muchas veces.
Un crack.
Y me empezaba a contar, pues mira, este verano empezamos a fichar a fulanito del Cádiz para el área de internacionalización, a menganito del Girona para el marketing, a fulanito de no sé dónde para cubrir tal área. Y digo yo, ostras, esto en un club como el Fuenlabrada, que lleva 3 días en la Liga de Fútbol Profesional, que te das cuenta del reflejo, ¿no? De cómo son las cosas en otros clubes que no son Oviedo y Sporting, y cómo se apuesta por crecer en determinados ámbitos y en tener a gente que también conoce de qué va esto, ¿no? Y quizás ese sea el problema, el no contar con una estructura que digan, oye, pues en esta área hace falta esto, en esta área hace falta esto otro. No sé,
pero también
es la sensación que tengo.
Me llama mucho la atención que evidentemente la desafección con lo institucional es evidente de la gente, ¿no? Pero claro, siempre decimos, manda la pelota. La pelota este año en el Oviedo, no digo que sea una cosa excelsa, pero estás a 2 puntos del playoff. Es que otros años estabas peleando por lo de abajo y este año estás peleando por lo de arriba. Me extraña que a pesar de esa desafección institucional, veamos 7.000 y 8.000 en el Tartiere con el equipo peleando por lo de arriba. Es decir, es mucha esa desafección con lo que está pasando en el club comparado con lo deportivo. Y eso me llama mucho la atención. No sé a ti, Eri, por ejemplo, desde Madrid, cuando ves esas entradas en el Oviedo, esas entradas en el Tartiere, si te está llamando la atención viendo al equipo ahí arriba o no.
Cuando hablo de que tiene que haber más canales de comunicación entre la afición y los que mandan, me refiero, por ejemplo, a una explicación que seguramente tendrán de por qué pasa eso. Puede ser que a la gente no le guste el precio de los abonos. Puede ser que haya gente que tenga miedo al COVID. Puede ser que haya gente, mucha gente, que tenga su carné, como lo tuve yo, de abonado, viviendo fuera, y que lo dirá a los partidos, sea en festivos y a lo mejor ni eso, que eso también puede suceder. Y puede ser que el precio de las entradas sea terrible. Es verdad que si tú no haces una buena gestión de la U televisiva, de la parte de la grada que se ve en los partidos, te van quitando puntos de una clasificación y ahí acabas palmando dinero. Y luego, lo que ha dicho Pepe tiene una razón como un santo. A ver si ese dinero de CVC, contra el que votamos primero que no, luego no sé y luego quizá no sé tampoco, ese dinero que no se puede gastar en delanteros centros, ese dinero tiene que ser para poner al Oviedo en el futuro. Y eso tienen que saberlo los que ahora dirigen el Oviedo. Antes, claro, es que mezclar a Manolo Lafuente con es que, no sé, yo es que ahí no soy objetivo. Yo con Manolo Lafuente no soy objetivo, y habrá hecho muchas cosas mal, porque él reconoce haber hecho muchas cosas mal. Pero Manolo Lafuente es un directivo del Oviedo de cuna, de corazón, de herencia, y estos son directivos de empresa, que no digo que sea mejor ni peor, pero que es diferente. Y uno cuando llega a un sitio a dirigir una empresa tiene que darse cuenta, lo primero, de cuál es el entorno, de conocer quién es la gente notable, la gente que es líder de opinión, la gente que es líder de afición, y la gente a la que tienes que tener controlada, entiéndaseme bien, para tener controlado todo lo demás, porque al final el fútbol es verdad que es pelota, como dices tú, que la cosa vaya bien en el terreno de juego, pero también es muy ambiental, y el ambiente no es el propicio. Nunca sabremos dónde estaría el Oviedo ahora mismo si el ambiente hubiera sido más propicio. Aunque habrá gente que también diga, nunca sabremos qué hubiera sido el Oviedo si hubieran echado a Ziganda antes, que esa supongo que será otra.
Venga, vamos a hablar ahora de eso, de lo deportivo, de Ziganda, del mercado de invierno, porque hay cositas en lo deportivo. Última pausa y seguimos desde La Paloma.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
4:50, aquí estamos en La Paloma, la gente con los vermús, con las gambas, con un ambiente navideño fantástico, y aquí hablando del Oviedo, en un muy buen día en Oviedo, con mucha gente, insisto, en La Paloma, y tramo para hablar de lo deportivo. ¿Cuál es el balance, Eri, de la primera vuelta? ¿Qué te ha parecido desde la distancia, desde la cercanía, desde donde te haya tocado vivirlo, esta primera vuelta del Real Oviedo?
Bueno, es una primera vuelta de aprobado alto. El Oviedo ahora mismo está mejor situado que el año pasado. Yo creo sinceramente que con un par de ajustes la plantilla puede estar a final de año aspirando a lo que aspiraba hace tres, que era a entrar en el playoff. No sé si conseguirlo o no. Tenemos goleador, tenemos asentada la gente de casa, que yo creo que cuando subió a la primera plantilla con el mandato de Micho, la dirección deportiva vino cruda. Y ahora la selección natural ha hecho que se hayan quedado los que tenían cuajo para poder formar parte de una plantilla de segunda división. Tengo miedo a que si hay un par de lesiones un poco concretas atrás, perdamos algo de equilibrio defensivo que el equipo ha ido ganando poco a poco. Y yo a veces estoy un poco descolocado de cuál es el estilo del Oviedo. No sé realmente si jugamos a tener el balón, si nos lo dan, si jugamos a la contra, si el Oviedo es el del Fuenlabrada, si es el del Alcorcón, si es el que ganó a la Morevieta. Tengo dudas sobre cuál es el estilo del equipo. Ya sé que el rival juega y todo eso, pero a veces sigo teniendo la sensación que tenía el año pasado, que tenemos el balón y no sabemos exactamente para qué. Y tener el balón para nada es un peligro porque es dinamita para el rival.
Aprobado alto, Eri. Pepe.
Yo me inclino más por la línea del míster, de Luis Rueda, ¿no? El notable o cerquita del notable, por lo menos. Primero, teniendo en cuenta de dónde viene el equipo de los dos años anteriores, que estaba mirando mucho más para abajo que para arriba. Segundo, porque me parece un equipo muy sólido. El lunes dábamos los datos en Deportes Cope Asturias, que solamente la Almería ha perdido menos partidos que el Oviedo en segunda, que encaja muy poquito, que en defensa, con Dani Calvo y con Costas, se está viendo un equipo muy rocoso, muy sólido, muy difícil de ganar. Que faltan cosas, como dice Eri, el hecho de saber a qué se juega, el hecho de dar ese pasito adelante en ataque, Pues sí, por suerte tenemos a un tipo que las mete de todos los colores, como es Borja Bastón. ¿Y qué queréis que os diga? Yo lanzo el debate. A mí me gusta más el Oviedo con el 4-4-2 que con el 4-3-3, que movimos en las últimas jornadas, ¿no? Se ve un equipo que presiona más, con Samu Oben, que es una auténtica perra de presa. ¿Quién lo iba a decir?
¿Quién nos lo iba a decir?
Que Oben... estaríamos reivindicando a Samu Oben. Pues yo, mira, yo desde aquí sí que lo reivindico, porque en labores defensivas, en abrir espacios para que luego tenga capacidad de actuar Borja Bastón, a mí me está pareciendo pues un auténtico acierto.
A mí me gusta más el Oviedo también en el 4-4-2 con Oben. A nivel bloque, pero es verdad que Oben nunca me ha entrado por el ojo, pero es verdad que el Oviedo está rindiendo más con Oben. Yo creo que eso es indiscutible. Y luego, creo que en el centro del campo lo de Brugman, es decir, ese chico le está dando otra cosa al Oviedo, ¿eh? Habláis de lo de atrás, de lo de arriba, que es indiscutible, pero Brugman está siendo otra cosa para el Oviedo totalmente. Yo también os hago una pregunta. Quizás que el Oviedo está también donde tiene que estar. Es que lo de llegar arriba es muy complicado. Lo que dice Eri de esos dos retoques, si los haces, perfecto. Pero a nivel presupuesto, no.
Ojo, pero que si metes un gol en Fuenlabrada el otro día, estabas entre los seis primeros, ¿eh?
Sí, hombre. A ver, fútbol ficción. Pero bueno,
no,
sí.
Aquí el retoque es sacar a gente que cuente menos y traer gente nueva que te pueda sumar. No, esto no es traer sobre lo que hay, eso es evidente. O sea, el Oviedo necesita, pues, como muchos equipos, sacar para poder meter. El equipo tiene una columna vertebral, que es portería, donde yo creo que hay más dudas en el entorno que en el propio Ziganda y en el propio equipo.
Sí.
Los centrales, que yo creo que es la mejor pareja de centrales de los últimos años, sin duda. El pivote, Brugman, Jimmy, aunque yo creo que va a ser capital que Luismi vuelva a coger un poco el Oremus. Porque a veces nos falta físico en esa parcela central. Jimmy tiene todo el trabajo, pero hay veces que necesitas un poquito más de físico. Y aparte, Luismi es un jugador más mixto porque te ofrece el físico y un buen trato de balón, porque se maneja bastante bien con el balón. Y luego, pues un delantero que las enchufe. Es verdad lo de Oben, tiene una capacidad de trabajo tremenda, aprieta. Pasa que está tan peleado con el balón ¿Qué quieres que te diga, no? Pero sí, a mí también me gusta más el 4-4-2, pero es que me gusta más el 4-4-2 de siempre, no solo con el Oviedo. Y ya está. Claro.
Yo lo que os digo, que es que lo que veo arriba, es que yo veo Almerías ahí, Real Valladolid, veo Eibar, lo veo tan complicado para el Oviedo, para el Sporting, para este tipo de equipos. Es decir, yo creo que es... no te digo una hazaña, ¿no? Pero sí que es muy complicado para un Oviedo, que yo entiendo que sea difícil, ¿eh? Para un equipo histórico como el Oviedo, para nosotros los medios.
Ya, pero que has nombrado, Pablo, a los dos recién descendidos y a un equipo que tiene la pasta por castigo y que además tiene cierta facilidad para inyectar dinero al equipo, porque no es tan fácil. Tú puedes tener, y lo sabemos nosotros, el tío más rico del mundo gobernando el equipo, que no es fácil inyectarle ese dinero al equipo. Pues el Almería, por lo que sea, es capaz de hacerlo de una manera rápida. Es que el Almería no tiene una plantilla, tiene plantilla y media. Porque es que hay jugadores que tienen ficha del B, que juegan con el A y que son capitales en el A. O sea que ahí...
Por eso
ahí,
te digo, que al final tú ves a todos estos, ves al Leganés que está tirando para arriba, ves al Girona que ya está metido, que empezó horroroso pero ya está metido. Y es que dices, a ver, es que estás donde quizá tienes que estar, aunque duela, pero es muy complicado llegar ahí arriba.
Pero luego ves al Tenerife, ves a Las Palmas, que también está situado por esa zona, y dices, oye, ¿y por qué no? ¿Por qué no?
Bueno, y la clasificación, Pepe, que estás a dos puntos.
Sí, sí.
Es decir, que puede ser, ¿no? Lo que pasa es que cuesta verlo por eso, porque parece complicado por el hecho... Y luego que al Oviedo yo le acuso un poco de... Eri decía, no sabemos a veces a qué jugamos. Yo lo que creo es que al Oviedo le falta cierta valentía en ciertos momentos. Es decir,
sí, pero...
yo creo que Ziganda, y tienes toda la razón, Pepe, en lo que dices, es un equipo muy complicado de ganar el Oviedo. Y
yo prefiero eso a un equipo que arriesgue, que sea valiente... Y que acabe palmando.
No, que son debates, pero que quizá en ciertos momentos, como el otro día en Fuenlabrada, por ejemplo, que dices, hombre, es que si apretamos un poquito más, pues igual nos metemos en el playoff. Y el Oviedo fue muy conservador. Y en un partido en el que tienes para, si ganas, te metes en el playoff y juegas contra un equipo de abajo y tiras una vez en 90 minutos, yo digo, hombre, un poco más. No sé, mi opinión. Eri.
Es que es una categoría tan igualada y pasas por tal montaña rusa que al final solo pueden pasar el rodillo los que tienen capacidad económica para hacerlo y no todos. Porque ya vemos el Leganés, que todavía tiene dinero de la ayuda de hace dos años por ahí abajo sufriendo. El Girona está haciendo la misma del año pasado, que es empezar mal, y a la sombra de Stuani, y al calor de Stuani pues va tirando para arriba. Esto es como todo. El Oviedo ahora está al calor de Borja Bastón, y el día que falle Borja Bastón, pues a ver si hay alguien que tome esa responsabilidad goleadora. Estamos, vamos a ver, estamos, comparado como estábamos el año pasado, estamos bien. Estamos bien, estamos cerca, y yo soy muy Luis Aragonesista para estas cosas, exentrenador y jugador del Oviedo. Hay que estar ahí donde estamos ahora a falta de 5 partidos. Si estamos ahí donde estamos ahora a falta de 5 partidos, podremos dar ese pasín más que no hemos dado todavía desde que volvimos al fútbol profesional, que es saber lo que es jugar un playoff.
Y qué guapo sería.
Hombre,
qué guapo sería. Oye, vamos a despedir aquí el año en La Paloma, porque estamos aquí con Héctor, que es camarero. Bueno, es institución ya La Paloma, Héctor, yo creo. Hola, Héctor, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Vaya ambientazo tenéis aquí hoy.
Bueno, aquí siempre lo hay, pero bueno, aparte ahora con las fechas que son, pues más todavía.
Y lo tenéis muy guapo, además, ambientado. Y nosotros estamos en casa, por cierto.
Hombre, se agradece.
Somos un poco pesados, porque venimos aquí siempre a esta mesa, aquí a daros la lata, pero estamos encantados.
No, lata ninguna, aquí estáis, es vuestra casa, cuando queráis, ya sabéis, lo que queráis.
Lo del Oviedo un poco más complicado, Héctor, ¿o no?
Eso, bueno, a ver, vamos a intentarlo, pero siempre con la ilusión de que pueda pasar, pero...
Oye, gracias por todo, felices fiestas. En 2022 nos vemos otra vez.
Hombre, claro.
Porque la semana que viene nos dejamos descansar un poco.
Bien.
Y luego ya volvemos, pero gracias por todo y felices fiestas a todos.
¿Vale? Bueno, lo mismo también. Felices fiestas a todos los oyentes y a vosotros. Gracias por todo, ¿eh?
Ahí está,
gracias.
Héctor, desde La Paloma, Eri, muchas gracias.
¡Dos gambas!
¡Dos gambas, dice Eri! Un abrazo, Pepe, mil gracias.
Lo mismo digo, adiós.
Felices fiestas desde La Paloma, feliz Navidad. Mañana nos escuchamos un poco, la semana que viene no paramos en Deportes Copia Asturias. Hasta mañana, adiós.